RCN Cúcuta, 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 31 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a RCN Noticias, cuando tenemos a esta hora en la ciudad de Cúcuta una temperatura de 33 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y hay serios problemas en el banco de sangre. Un déficit se viene presentando en esos momentos por los casos de chikungunya. En alerta se encuentran las autoridades de salud ante estas dificultades que se vienen presentando, reconociendo que en esta ciudad se presentan todos los fines de semana más de 10 emergencias por accidentes de tránsito, por homicidios. Y en otras noticias, en el municipio de Tibú se siguen presentando casos de chikungunya, asimismo en el Tarra, aunque los organismos de salud han expresado que se ha logrado disminuir en comparación con el mes de noviembre y diciembre del 2014. Y también la Secretaría de Hacienda habla de un descuento de un 20% para el pago de impuestos si se realiza a finales de febrero hay plazo. Posteriormente ya sería del 10% y hay que reconocer que las rentas del departamento no han sido muy buenas de acuerdo al reporte entregado por parte de la Secretaría de Hacienda del Norte de Santander en materia de pago de impuestos de licores. Disminuyó porque en un 60% se redujo el consumo de licor por los casos de chikungunya en la zona fronteriza. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN La Radio del Mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 32 minutos. Los casos de chikungunya han originado la disminución de donantes de sangre en la ciudad de Cúcuta. En el municipio de Tibú se han registrado más de 300 casos de chikungunya. La Secretaría de Hacienda ha reportado que se mantiene en un 20% el descuento para quienes paguen el impuesto de vehículo hasta finales de febrero. La Secretaría de Vías de Norte de Santander ha señalado que para el 2015 se tiene previsto adelantar 5 obras viales en distintos puntos del departamento. El alcalde de Ocaña ha expresado que en su último año de mandato se ha logrado disminuir los problemas de orden público y se tiene previsto avanzar en distintas obras sociales. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN en la Radio del Mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 33 minutos. Los casos de chikungunya han originado la disminución de donantes de sangre en la ciudad de Cúcuta. Los organismos de salud expresan su preocupación porque ante cualquier eventualidad, el déficit de sangre para suplir la emergencia puede ser decisivo a la hora de salvar una vida. Reconocen que en un fin de semana se atienden más de 10 emergencias, lo que tiene que ver por accidente de tránsito, heridos, por riñas personales. Y en estos momentos en la ciudad solo hay 30 unidades en el banco de sangre, ya que las donaciones disminuyeron en un 90%. Javier Orlando Prieto, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, así lo confirma a RCN Noticias.
Nosotros periódicamente venimos haciendo jornadas en las cuales le pedimos a la comunidad que donen sangre. Este es un acto que el cual nosotros cada vez hacemos más énfasis de la necesidad de que nuestros bancos de sangre tengan stock suficiente de hemocomponentes. En este momento cualquier falta de hemocomponentes o de sangre en los bancos de sangre de nuestra región se hace el trabajo con la demás red de bancos de sangre del país y se consiguen los elementos que hagan falta.
Referente al pronunciamiento del procurador regional de que ya la situación se ha salido de las manos de las autoridades regionales y locales y que ya debe intervenir el gobierno nacional.
Claro, con el tema de la cárcel, esto no es nada nuevo. Nosotros mismos como instituto lo hemos dicho desde hace más de 2 años. Hemos hecho reuniones con el defensor del pueblo, con la procuraduría, con la personería, con las directivas de la cárcel, con el mismo señor gobernador, citó al señor director nacional del INPEC, en el cual todo el mundo conoce la situación. Nosotros nos hemos puesto a la orden, hemos tratado de en la medida de nuestras competencias y nuestros alcances poder ayudar, pero definitivamente la solución está al interior del INPEC, quien es quien tiene un sistema de salud especial para su población carcelaria, son quienes tienen la responsabilidad, ellos y la EPS, por ellos escogidos, de brindar una atención oportuna y de calidad para esos internos.
Es el director del Instituto Departamental de Salud, Javier Orlando Prieto, y a propósito de chikungunya, la gerente del hospital de Tibú se ha referido a los casos, dijo que infortunadamente se siguen presentando, aunque el pico más alto se produjo entre noviembre y diciembre del año anterior.
Sí, nosotros hemos reportado los casos, se han presentado, lo que fue la época de noviembre y diciembre se vio congestionado el servicio de urgencias, pero ya en este momento ha descendido, la gente de pronto ya pues está más educada con el manejo, cuáles son las prevenciones que debe hacer, pero se reportaron casos por la zona, porque la zona pues de por sí ya teníamos casos de dengue.
¿Cuántos manejan casos?
En casos del año pasado, nosotros solamente la IPS de Tibú reportamos más o menos 100 casos de los que acudieron el servicio. No sabemos la gente que de pronto no acudió o solicitó el servicio.
Sin contar los casos que se han presentado en el municipio del Tarra, es la alcaldesa gerente del hospital de Tibú, refiriéndose a los casos de chikungunya. Pero no solamente se presenta esta situación en norte de Santander, que los organismos de salud dicen que se ha controlado ya en el 2015. Hay otro tema que preocupa, que tiene que ver con la meningitis, el caso de la cárcel Modelo, en donde un interno falleció, asimismo un soldado en el municipio de Salazar. En Salazar se prendieron las alarmas, el pasado fin de semana se cerró el hospital, una medida protocolaria preventiva con el objetivo de evitar inconvenientes. El gerente de la institución habla de los síntomas de la meningitis.
Se presentó un caso, pero fue un caso de manera aislada, el cual se presentó en un soldado adscrito a la base que tenemos ahí más arriba en Salazar. Afortunadamente, pues, la situación ya fue controlada, se tomaron todas las medidas de bioseguridad, tanto el personal médico, clínico, como el hospital. Pues, afortunadamente, pues, se hizo la unidad de análisis. Y pues ya se tomaron las medidas pertinentes para eso. No es de alarma, simplemente pues sí hay que estar atentos a cualquier caso, como lo dice la norma de salud pública en la parte de vigilancia epidemiológica. Y eso fue lo que hicimos, analizar la situación y tomar las medidas de precaución para evitar una posible prolongación, el cual pues en este caso pues no hubo porque se tomaron las medidas pertinentes para eso.
Dentro del protocolo incluye la aplicación de vacunas a todas las unidades militares en la Brigada 30 en Salazar.
Efectivamente, está también la vacuna, está también la toma de antibióticos susceptibles a la bacteria, no solamente la vacuna, el cual pues en este caso nosotros pues ya tenemos esto, esa situación controlada a nivel de nuestra IPS para garantizar y ofrecer una calidad a todos nuestros usuarios que pueden ir tranquilamente a consultar al hospital. Creo que sí, la meningitis es la inflamación de las meninges, eso queda en la parte del cerebro. Son producidas, puede ser por bacterias, por virus, en este caso pues es una bacteria, el meningococo, es un diplococo gran negativo, susceptible a antibióticos, el cual pues fueron ya tomados por los posibles sintomáticos, e igualmente por profilaxis y prevalencia, por nuestro personal. Es una bacteria que es la vida del ambiente, el modo de transmisión se transmite de manera directa, paciente a paciente, por secreciones, no porque estuvo acá se va a contagiar, no, nada que ver, es la vida del ambiente, la vida del oxígeno. La única manera que se pueda contagiar es que en una estancia prolongada, 3, 4, 5 días con el paciente, a intercambio de secreciones, algunos. Pero no, en este caso no hubo ninguna permanencia mayor a 2 horas en el hospital, el cual, como le dije yo, es la vida al oxígeno, se tomaron las medidas de asepsia para reforzar cualquier caso, dando un parte en ese momento pues de tranquilidad a la comunidad, que no hay ningún problema. Produce pues esto, ciertos episodios de desconocimiento en la memoria, puede producir esto fiebre, en algunos casos produce como una urticaria, como una púrpura en piel.
Es el gerente del hospital del municipio de Salazar de Las Palmas, refiriéndose al caso de meningitis que se reportó allí, las características de esta enfermedad.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12:41, y el secretario de Hacienda del departamento ha señalado que se debe aprovechar el descuento del 20% para el pago de impuesto de vehículo. Este descuento va hasta finales del mes de febrero. Asimismo, se tiene previsto presentar un proyecto ante la Asamblea del departamento en donde se busca dar otra oportunidad a los deudores morosos antes del 2012.
La invitación es para que los propietarios de los vehículos que están matriculados aquí en el Departamento Norte de Santander se ganen el descuento del 20% hasta el último día hábil del mes de febrero. Es una invitación que con eso nosotros pues recaudamos y las personas se ponen el día. De la misma forma, los que matricularon el vehículo en el año 2003 y 2014 pues también tienen un 50% más de descuento por haberlo matriculado aquí en el departamento. Entonces la invitación a que se acerquen a la Secretaría de Hacienda, donde tenemos dos entidades financieras que pueden hacer el pago, le brindamos comodidad y se pongan al día con el pago de los impuestos.
Es el secretario de Hacienda del Norte de Santander refiriéndose al descuento que brinda el departamento, descuento 20% si usted paga hasta finales de febrero, lo que tiene que ver con el impuesto de vehículo.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 42 minutos, y el alcalde de Ocaña se ha referido a las obras adelantadas, realizó un balance ya culminando prácticamente su periodo, lo que queda del 2015, y se ha expresado el apoyo del gobierno nacional en la recuperación de vías, aunque reconoce que otras obras han quedado a medias.
El tema de vivienda y otro que es el tema de vivienda urbana y otro que es el tema de vivienda rural. Ahí hemos tenido algunas dificultades, pero sabemos que con la buena voluntad del gobierno nacional vamos a sacar adelante. Entre otras cosas, pues hemos venido trabajando y pidiendo para el municipio de Ocaña la perimetral, la vía perimetral para que el tráfico pesado no pase por algún sector céntrico de la ciudad y así pues evitamos la accidentalidad y mejoramos las condiciones de movilidad. Por lo demás, ya pues estamos ejecutando las obras que nos ha ayudado a impulsar el gobierno nacional. Y muy agradecido, de verdad que el municipio de Ocaña y en nombre de los ocañeros tenemos que darle gracias al actual gobierno nacional porque nos ha traído grandes inversiones. Yo creo que en estos 3 años de gobierno podemos hablar que son cerca de más de 60 mil millones de pesos en inversión que hemos logrado nosotros jalonar desde el gobierno nacional para el municipio de Ocaña, obviamente con la gran voluntad del presidente Juan Manuel Santos.
Es el alcalde de Ocaña refiriéndose a las obras que se han ejecutado hasta el momento y las que quedan inconclusas, porque lo que no se logra a inicios del 2015 es muy difícil por la ley de garantías ejecutarla en el segundo semestre del presente año. Entre tanto, el secretario de Vías e Infraestructura del Norte de Santander, Víctor Peña, se refiere a 4 proyectos viales que se tienen previsto desarrollar en el departamento.
Sí, en este momento la administración del doctor Edgar Díaz viene adelantando una serie de obras importantes sobre la red vial secundaria departamental. Estaríamos pendientes de la ejecución de las obras sobre el corredor La Don Juana Chinácota, unas obras que empezaron el año inmediatamente anterior, avanzan a buen ritmo, como ya lo hemos dicho. Las personas que este fin de año estuvieron y a principios de este año estuvieron en el municipio de Chinácota pudieron ver los avances en la ejecución de esta vía, en la recuperación, en el tema de construcción de alcantarillas, en la instalación de tubería para el manejo de aguas lluvias y en el tema de construcción de los muros de contención en determinados puntos críticos que avanza a buen ritmo. Esperamos cumplir con los cronogramas establecidos para más o menos a finales de este año estar ya, digamos, en buena parte de la obra terminada. Asimismo, pues se sigue adelantando una obra muy importante, como es la recuperación de la vía entre el sector de Astilleros y el casco urbano del municipio de Tibú, en unos sectores muy específicos, en el tema de Santa Rosa, en el sector de la recta de Astilleros a Gualazal, en el sector de Petrolia, en el sector del acceso tanto a Campo 2 como la salida de Campo 2 hacia la zona de Pategallinas, donde ya se ha instalado, digamos, el asfalto, ya se han hecho las cunetas, ya se han hecho los muros de contención, están en construcción, donde ya se han construido las alcantarillas.
Es el secretario de Vías del Norte de Santander, Víctor Peña.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 47 minutos, y el alcalde del municipio de Teorama, Eliu Camargo, se ha referido a las inversiones, los recursos que ha recibido, aunque expresa que el apoyo al gobierno nacional no fue en total como se esperaba, lo que tiene que ver con la construcción de viviendas y la recuperación de vías.
La verdad estamos aquí, sí, siguiendo la senda de la gestión, trabajando en este momento con los temas del OCAT, con la posibilidad de adquirir varios recursos, de gestionar recursos, presentar proyectos que son de mucha importancia para la comunidad. de nuestro municipio. En esta oportunidad estamos presentando la construcción de una perimetral que va a dar elementos de movilidad y demás para la localidad, y también estamos a punto de iniciar la construcción del nuevo, por así decirlo, y modificado centro de salud, prácticamente un hospital, aunque no subimos el nivel de complejidad, subimos los niveles de infraestructura, la compra de una ambulancia y la dotación por 300 millones de este centro de atención en salud.
En total, ¿estos proyectos cuántos suman y de dónde salen los recursos?
Los recursos salen de en una parte del municipio, en la otra parte de la S. Miro Quintero Cañizares, Hospital de Ocaña, y los demás recursos, en lo que tiene que ver específicamente con la perimetral, con recursos de local departamental a través de del Sistema General de Regalías.
¿Pero estos proyectos ya fue presentado sobre todo de la perimetral a local?
Sí, tenemos la primera fase, vamos a presentar hoy la segunda. La primera fase está radicada, prácticamente ok, para ser analizada y estudiada en el próximo CAT. La idea es que esta segunda fase que vamos a presentar hoy también sea aprobada para que se presente en el siguiente OCAT.
¿Cuántos kilómetros son esa perimetral que usted habla?
No estamos hablando de unos 700 metros, casi un kilómetro, pero en pavimento rígido, en una especie de vía completa con muros y demás, eso tiene cierta complejidad en el tema de la construcción y va a ser de mucho impacto para la localidad.
Es el alcalde del municipio de Teorama, Eliu Camargo, refiriéndose también a la solicitud que tienen previsto realizar al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien estará a inicio de febrero participando en un consejo de ministros en la ciudad de Cúcuta.
RCN La Radio, donde nacen las noticias. RCN Deportes.
12:49 y a esta hora tenemos toda la información deportiva con Fabián Silva. Muy buenas tardes.
El Club Barcelona de Ecuador dio a conocer el listado de jugadores que por el Cúcuta Deportivo estarían viajando hoy para enfrentar este miércoles al conjunto barcelonés en la tradicional Noche Amarilla, donde se presentan los nuevos refuerzos para la temporada 2015. El técnico Alberto Suárez, en declaraciones entregadas al término de la práctica del lunes, dijo que está por definir la nómina, pero el equipo ecuatoriano ha dicho que viajarán Mosquera Romaña Wilder, Sergio Avellaneda, David Gómez, John García, Luis Vergara, Mauricio Marín, Diego Espinel, Jonathan Palacios, que está en duda por un golpe, Alexis Osa, Miguel Pérez, Franco Sebastián Sosa, el argentino, José David Lloreda no viajaría, ya vamos a escuchar al profesor Alberto Suárez. De igual forma, así podría viajar el Gerardo Bedoya, Marcos Lazaga también está en duda, Edward Jiménez, y viajaría André Felipe Arboleda. Escuchemos al profesor Alberto Suárez, director técnico del cuadro Cúcuta Deportivo, que da y pone en duda los nombres de tres jugadores que se encuentran lesionados.
Estamos avalando a Lloreda con lo del hombro, como está, a Palacios viene con una molestia en la rodilla, la saga también viene con una molestia en la rodilla. Entonces estamos evaluando a esos jugadores a ver si le da para ir o si no, lo dejamos recuperándose y vamos con otro grupo.
Por otra parte, el cuadro Cúcuta Deportivo espera definir en las próximas horas dos nuevos refuerzos para la temporada 2015 de la Liga Águila.
Para RCN Radio, lo importante es la calidad. Calidad. Por eso lo invitamos a ser parte activa con sus comentarios y sugerencias acerca de nuestra programación y contenido. Llame ahora a la línea Opina y Sugiera, 5751-642. RCN, la radio de Colombia, es radio con calidad. Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12:51 y el alcalde del municipio de Villarrosario ha señalado que se tiene una propuesta para todos los alcaldes del área metropolitana con el objetivo de frenar la piratería y el bototaxismo, que ha señalado que lamentablemente ha tomado fuerza en su municipio y que en algunos casos es manejado por los grupos al margen de la ley, quienes amenazan a las mismas autoridades para evitar que se realicen los operativos pertinentes.
Más carreras o puedan llevar mejor el diario a los patrones o ellos mismos puedan llevar algo para la casa.
Pero ¿el mototaxismo podría estar manejado por los grupos al margen de la ley, por los paramilitares manejados?
No, ellos lo que dicen es que no se metan con ellos, que ellos sienten apoyo de Dios no sé qué, pero no es que esté manejado, no me consta, sino que llegan a muchos agentes de tránsito y lo están amenazando, y entonces a eso sí me preocupa, que prácticamente salgan los operativos y ya les dé miedo. Entonces ellos piden acompañamiento de la policía porque han sentido amenazas de parte, inclusive también a veces de transportadores informales, que dicen que dan cuota, que yo no sé qué, pero Yo en particular no estoy de acuerdo con eso y le pedí el favor al comandante de la policía que identificara los operativos y que hiciera seguimiento a ver quiénes eran los que estaban amenazando a los fiscales de tránsito y a los promotores, porque eso no lo podíamos permitir. Entonces, ya se llegó a un acuerdo con la empresa Corta Distancia, que es la legalmente constituida, y estamos en operativos día y noche, acabar con el mototaxismo que se está proliferando en el casco urbano, porque una cosa es que se hagan en la parada y presten un servicio social a San Antonio con tantas colas, pero que se metan al casco urbano, no estoy de acuerdo. Yo ya se lo he manifestado a ellos y en eso están. Ya los muchachos están contentos y esperamos que ahorita que se terminen de habilitar las empresas al área metropolitana, vamos a empezar a esperar la tarjeta metropolitana para que entre los 5 municipios se articule el transporte metropolitano, pero se congela el parque automotor de una forma indefinida, aunque yo propuse que sea a 20 años, no se saque ningún tipo de cupos en la ciudad de Cúcuta, ni en Los Patios, ni en Villa Rosario, ni en San Cayetano, ni por Santander, ni en el sur.
¿Cómo, cuántos mototaxistas estamos hablando ahí en su municipio?
A mí me dicen que hay más de 500 mototaxistas en el sector de la parada, pero es que en el sector del estadio y de la iglesia se me están parando como unos 10 o 15, como unos 30 o 40 personas que yo ya le he dicho que no se hagan ahí, y hemos hecho operativos, se les agarra la moto y vuelven. Yo le pide el apoyo a la policía para que no dejaran proliferar. Yo les puse al alcalde de Cúcuta que por qué no hacíamos un decreto metropolitano donde se prohibía el parrillero hombre y mujer las 24 horas, y así mitigaríamos tanta masacre que hay con la gente que anda en moto. En Valledupar sacaron un decreto donde se le exigía que cada persona que tuviera su moto tenía que estar en nombre de la persona, y el parrillero que cargara tenía que ser familiar. A mí me parece que es una medida muy buena. Si ha funcionado en Valledupar, yo pienso que puede funcionar aquí en el área metropolitana esa medida. Posteriormente nos vamos a reunir con los alcaldes del área si implementamos la medida en el área, y si no, yo si la implemento en Villa Rosario, porque si uno no toma medidas, créame que esto se nos sale de las manos.
Es el alcalde del municipio de Villa Rosario, Carlos Julio Socha, quien espera una reunión para esta semana con los alcaldes de los demás municipios del área metropolitana. El objetivo es frenar la piratería que ha tomado fuerza y el mototaxismo.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
12 del día, 54 minutos. Si hay preocupación por parte de los representantes de los gremios económicos del norte de Santander, quienes consideran que la visita del expresidente Andrés Pastrana a Venezuela podría dañar las relaciones entre ambas naciones. El primer perjudicado sería la zona de frontera. Recordemos que el vecino país respondió esta mañana a una nota de la Cancillería colombiana, en donde solicita respeto para la figura del expresidente Andrés Pastrana y solicitando la libertad del opositor Leopoldo López. A través de un comunicado, el Ministerio Venezolano de Relaciones Exteriores rechaza categóricamente la actitud impertinente del expresidente colombiano Andrés Pastrana, violatoria de las buenas relaciones de vecindad entre Colombia y Venezuela. A Pastrana y a él también es mandatario chileno Sebastián Piñera, se les negó el ingreso a la cárcel militar Ramo Verde el pasado fin de semana, donde pretendían visitar a López, preso desde hace un año. 12 del día, 55 minutos. Si hay preocupación por parte de los organismos de salud, quienes expresan que se presenta un déficit de sangre en la ciudad de Cúcuta, en un 90% ha disminuido, recordando que en el fin de semana se atienden aproximadamente 10 emergencias. A las urgencias del hospital Erasmo Meoz llegan por lo general heridos de accidentes de tránsito y riñas personales. Entre tanto, Javier Orlando Piedo, quien es el director del Instituto Departamental de Salud, expresó su preocupación. Dijo que ante cualquier eventualidad, el déficit de sangre para suplir la emergencia puede ser decisivo a la hora de salvar una vida, y que precisamente la situación se complica por los casos de chikungunya que se registraron entre noviembre y diciembre del año anterior. 12 del día, 56 minutos. En un 45% han aumentado las ventas de distintos productos en las tiendas y supermercados de Cúcuta. El presidente de Fenalco Norte de Santander, Rodolfo Mora, dijo que los venezolanos han llegado a comprar elementos de uso personal, al igual que alimentos como arroz, aceite, harina, pan y medicamentos que no se encuentran en el mercado de su país. Aunque las autoridades venezolanas realizan el decomiso de varios de estos productos en la frontera, los integrantes de una misma familia ejecutan las compras respectivas, pero no se trasladan a su país en vehículos en el mismo vehículo para evitar la incautación de lo que se ha comprado. 12 del día, 57 minutos. La Secretaría de Educación del municipio tiene previsto para hoy una reunión con representantes de los distintos establecimientos educativos, en donde los rectores, algunos expresan que no existen suficientes alumnos. Mientras tanto, se realiza un llamado a los padres de familia, quienes pretenden matricular a sus hijos en los colegios públicos del centro. dejando a un lado los centros educativos ubicados en distintos puntos estratégicos de la ciudad, y esto origina un déficit de alumnos en varios colegios y escuelas públicas. 12 del día, 57 minutos. El gobierno departamental se ha referido ante el proyecto que tiene previsto el gobierno nacional de la policía rural. Lo que tiene que ver con la zona del Catatumbo, el mandatario ha expresado que se requiere inicialmente una inversión económica y social con el objetivo de que regrese la tranquilidad y la normalidad. Mientras tanto, se espera que para el transcurso de la presente semana o para finales de febrero se lleve a cabo un encuentro entre voceros de la Asociación Campesina del Catatumbo y el Gobierno Nacional, donde ASCAN ha expresado su inconformismo, indicando que hasta la presente no se ha cumplido el compromiso anunciado por parte del gobierno después de un año de reuniones realizadas tanto en la ciudad de Cúcuta como en Bogotá. 12 del día, 58 minutos. Y mientras tanto, la Secretaría de las TIC expresa que se ha logrado conectar al departamento en distintos puntos a raíz del apoyo del gobierno nacional. En San Calixto se sigue presentando un inconveniente, no se ha logrado la instalación de las redes que se necesitan a raíz de las amenazas que se han recibido por parte de grupos al margen de la ley. Recordemos que el año anterior se produjo la incineración de varios vehículos, la retención durante varias horas de varios funcionarios, y esto frena las acciones que adelanta la Secretaría de la CID en esta localidad del norte de Santander. 12 del día, 58 minutos. La Registraduría del Norte de Santander ha expresado que se avanza en la inscripción de cédulas y recordó que hay plazo hasta finales del mes de agosto. Este proceso se adelanta inicialmente en las oficinas de la Registraduría de Cúcuta y para mediados de mayo se estarían en los puntos diferentes de la ciudad en donde se tiene previsto ubicar los puestos de votación. 12 del día, 59 minutos. Representantes de los gremios económicos elaboran propuestas, proyectos que serán presentadas al presidente de la República, Juan Manuel Santos, quien vendrá a la ciudad de Cúcuta a inicios de febrero. Pero recordemos que un día antes se llevará a cabo un consejo de ministros, quienes escucharán a los representantes de los distintos sectores para conocer la problemática, especialmente en materia económica, de Norte de Santander.
En RCN Noticias, vamos más allá.